La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Imagínense esta escena. Un juicio en el que a un acusado de origen pakistaní, que habla inglés, se le coloca un traductor oficial que ni habla inglés, ni habla pakistaní, y que por no hablar no habla ni español. Pues esto tan surrealista, y que evidentemente genera una absoluta indefensión en el imputado y vulnera su derecho fundamental a la defensa, es un caso real. Y ha ocurrido aquí. Ha ocurrido en Madrid. Y lo más grave es que situaciones de este tenor se han repetido en los juzgados de la comunidad durante meses. La denuncia a la que ha tenido acceso la SER parte nada menos que de una magistrada, la titular del juzgado de lo penal número 29 de Madrid. Resulta que la empresa concesionaria del servicio de traductores en los juzgados madrileños enviaba personal sin titulación y que no hablaba el idioma requerido para cada caso. La magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga ha optado por denunciar públicamente una situación que ha calificado de sangrante.
Creo que los jueces tenemos un compromiso muy serio para poder evitar esta situación y que tenemos que comprometernos con una denuncia pública sobre lo que está sucediendo y al mismo tiempo garantizar en sala los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos a los que estamos viendo completamente indefensos.
Esta magistrada envió un detallado informe al Consejo General del Poder Judicial en julio del año pasado. Ese mismo informe lo recibieron también en la Consejería de Justicia de la Comunidad y en el Defensor del Pueblo. Ante el aluvión de quejas, el gobierno regional decidió el pasado 31 de diciembre no prorrogar el contrato con esta empresa de presuntos traductores, con Seprotec, así se llama. Sin embargo, sorprendentemente, esta misma empresa ha vuelto a ser contratada por la Consejería de Justicia para desarrollar la misma función en los juzgados de Madrid Capital a partir de la semana que viene, a partir del 17 de febrero. La Consejería asegura que ha elevado mucho los niveles de exigencia en el nuevo concurso y que vigilará de cerca a esta empresa para garantizar que cumple debidamente. Enseguida detallaremos todo lo que nos ha contado la magistrada y las otras cuestiones de la vida de este martes, como estas. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aguirre ha dicho que le da igual si hay un área sanitaria u 11. Así ha respondido la presidenta regional a las dudas que tiene el gobierno central sobre su famosa y polémica ley de libre elección de médico y área única sanitaria.
A Esperanza Aguirre le trae al fresco, esa es la expresión literal que ha utilizado, la existencia de un área sanitaria única o de varias. Lo importante, según ella, es que los madrileños puedan elegir médico, enfermera u hospital.
A mí lo que me importa es que los madrileños tengan libertad para elegir el médico o la enfermera que prefieren, o el hospital al que quieren ir. A mí, si hay área única o varias áreas, me trae al fresco. Parece que eso preocupa más bien a los liberados sindicales. Aquí lo importante es que los madrileños podamos elegir.
Asegura además la presidenta madrileña que no sería la primera vez que Zapatero impugna un acuerdo de la Comunidad de Madrid y recuerda que la mera presentación del recurso supone la paralización inmediata de la ley.
El gobierno central y la Comunidad de Madrid también tienen otro frente abierto tras negarse el Ejecutivo Regional a asumir la tutela de los menores inmigrantes, de algunos, ante la duda de que tengan menos de 18 años.
La directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo llegó a decir que en caso de duda hay que proteger a los menores y no desprotegerlos. El Defensor del Pueblo también abrió una investigación por posible incumplimiento de la ley de extranjería. La gerente del Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, defendía en Hoy por Hoy Madrid que se hagan pruebas óseas que tienen un margen de error de 18 meses para determinar la edad, aunque tengan pasaportes válidos en vigor.
Es que la propia circular 2/2006 de la Fiscalía General del Estado dice que cabe autorizar pruebas de determinación de edad cuando, a pesar de presentar pasaporte, existan dudas razonables sobre si ha alcanzado los 18 años. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de la persona a la que usted se refiere.
Aludía la gerente del Instituto del Menor al caso de un chico camerunés de 17 años, que ya les contamos el pasado viernes aquí en la SER. Sobre este asunto, el consejero de Inmigración mantiene que son lógicas las dudas planteadas por la comunidad, porque ya las hubo también cuando ese chico llegó a Granada.
Sin embargo, el abogado del menor dijo el viernes en La Ventana de Madrid que la Fiscalía del Menor no había supervisado las pruebas óseas que se le hicieron para determinar su edad. Unas pruebas que, por cierto, determinaron que tenía en torno a 18 años, que pueden ser 17 o 19. Aún así, el consejero Francisco Javier Fernández Laschetti mantiene que el proceso contó con todas las garantías.
Pero finalmente, en todo caso, y así ha sucedido también en este, lo que es determinante, al final lo que decide es una medida que toma siempre un juez, siempre es un juez el que finalmente decide, y en un proceso en el que interviene además la Fiscalía de Menores. Luego, por tanto, tiene todas las garantías.
Por lo demás, en la Asamblea Regional, el Partido Popular ha impedido, con su mayoría absoluta, que el PSOE pueda preguntar en el próximo pleno, el próximo jueves, al consejero de Justicia e Interior por el espionaje al vicealcalde Manuel Cobo.
Aunque la pregunta estaba calificada por la mesa de la Cámara, el PP se ha opuesto al incluirla en el orden del día durante la reunión celebrada hoy por la Junta de Portavoces. Visiblemente enojada, la portavoz socialista Maru Menéndez acusaba a los populares de impedirle el ejercicio del control al gobierno y de incurrir en un nuevo atropello democrático al vetar esta iniciativa.
Seguiremos preguntando dentro y fuera del hemiciclo por esta cuestión, porque no vamos a permitir que el Partido Popular trate de acallar nuestra voz con el simple hecho de tener la mayoría en esta Cámara.
El PP justifica su negativa diciendo que el asunto ya está en los tribunales. Izquierda Unida apoya al PSOE y critica al PP por abusar del reglamento para tapar sus vergüenzas y confrontaciones internas. El PP también rechazaba esta misma tarde que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos de la Comunidad de Madrid con 6 empresas de la trama Gürtel.
Un edificio de viviendas de la Cañada Real Galiana fue derribado en abril de 2008 de manera ilegal, según ha determinado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Residían allí varias familias bolivianas quienes, tras el desahucio, se fueron a vivir a la parroquia de San Carlos Borromeo, que fue la que denunció el caso. Piden responsabilidades al ayuntamiento y la justicia de momento solo se ha pronunciado sobre uno de los casos. Así lo contaba uno de los párrocos, Javier Baeza, en Hoy por Hoy Madrid.
El derribo fue ilegal y sobre todo nos preocupa mucho que lo que dice la sentencia es que la entrada en el domicilio violó la inviolabilidad del domicilio del que nos protege la Constitución española.
Baeza confía en que el tribunal se pronuncie en el mismo sentido en el caso de las otras 9 familias acogidas en la parroquia tras el derribo.
Y una cita cultural para los amantes del arte de Miquel Barceló. 180 obras del artista catalán, creadas entre 1983 y 2009, se van a exponer a partir de mañana en el CaixaForum.
Como anticipo, se encuentra la escultura Gran Elefant Dret, que Barceló creó el año pasado. Tiene 5 metros de altura y está situada delante del edificio en el Paseo del Prado. El paquidermo saluda al visitante con la trompa como único apoyo en el suelo. Ignasi Miró, director del área cultural de la Fundación.
Él, de todas maneras, pide a la gente, y de hecho ha diseñado una estructura que permite acercarse al elefante, que lo toquen, que se abracen a la trompa, decía cuando hablábamos ayer con él. Y nos preguntaba, ¿la gente lo hace o no? Bueno, de momento el público que viene yo creo que no se ha atrevido, pero estoy convencido que una vez hemos instalado la pasarela que permite acceder al pie del elefante, pues seguro que la gente querrá irlo a tocar para fotografiarse con él.
Pues ya saben, si van a ver la exposición de Barceló, pueden tocar la trompa del elefante, que se puede. Vamos con la información del tráfico al filo de la City Cuarto. ¿Qué tal se circula por las carreteras de Madrid? DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay dificultades habituales en la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en sentido entrada, a la altura de la M30, prácticamente desde el cruce con la calle Arturo Soria, en la salida por la A3 en Rivas, hacia Madrid, y también en la carretera de A Coruña en Majadahonda. En la M40, tráfico muy lento, en Coslada, en sentido sur, y en Pozuelo hacia la A6.
Y en Madrid capital, ¿cómo está la situación? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la información que recibimos esta tarde a través de o desde el Centro de Gestión de la Movilidad nos indica que en la calle 30 tenemos el tráfico de hora punta, que se reparte ya con dificultad desde la zona del nudo de Puerta de Hierro a Puente de los Franceses y hasta San Pol de Mar, y por el norte también de forma intermitente desde el nudo de Colmenar, Manoteras, hasta el Puente de Ventas, en ese recorrido en sentido norte-sur. En el centro de la ciudad parece ser que la circulación está bastante tranquila y tan solo podemos destacar el recorrido por Joaquín Costa, Francisco Silvela, de salida a la Avenida de América, y el enlace de Castellana Colón Recoletos en sentido Cibeles.
En cuanto al tiempo, tenemos casi 8 grados y medio ahora mismo en el centro de Madrid. Las lluvias se han ido, han quedado recluidas en la zona de la sierra. Para mañana, que nos espera algo más de frío, ¿no? Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Mañana tendremos una jornada variable en la Comunidad de Madrid, aunque fría. Eso sí, las precipitaciones que van a pasar por el sur de la península no nos van a afectar. Esperamos nubes y claros, alguna precipitación débil en el último tramo de la jornada en el sur de la región y sobre todo en el sistema central. Puede que los chubascos de las últimas horas vuelvan a reproducirse, pero solo en esa zona. Un día muy revuelto el miércoles, con valores máximos de temperatura que tienden a bajar claramente hasta quedar en torno a los 8 grados. Las mínimas estarán por debajo de los 5 y helará en el norte de la región.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti. ¿Problemas con la celulitis? En Depilcom ponemos solución con el sistema de radiofrecuencia Accent. Y ahora, durante el mes de febrero, si adquieres un bono de 5 sesiones, te regalamos un tratamiento facial valorado en 150 euros. Depilcom, la mejor tecnología al mejor precio y con la mejor financiación sin intereses. Infórmate en el 91-808-4848 o en depilcom.es. Este San Valentín, no te enamores, enamúrate. El próximo sábado 13 de febrero, sorprende a tu pareja y ven a celebrar la noche de San Valentín en el Hotel Amura Getafe. Os ofrecemos una cena especial para dos personas y una emocionante actuación sorpresa al final de la velada. Además, disfruta de cava y bombones en la habitación y de un delicioso desayuno buffet a la mañana siguiente. Reserva tu cita perfecta, solo cena, solo noche romántica o mejor todo junto, llamando al 91-644-7620 o en www.amurahoteles.com. Aforo limitado. Hotel Amura Getafe, Avenida Ada Lovelace 23, Getafe, en la A4 salidas 13 dirección Córdoba y 16 dirección Madrid, junto al Centro Comercial Nasica.
Ven a disfrutar del nuevo ambiente rociero de Restaurante Galileo. Todos los viernes y sábado el mejor sabor de Andalucía en nuestra cena amenizada.
Este sábado contaremos con el grupo rociero Come Come.
Restaurante Galileo, calle Galileo 6, Fuenlabrada, 91-606-5099 o 616-4292-22.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana. Madrid.
Siete y 19, una magistrada ha denunciado que en los juzgados madrileños se han estado poniendo en peligro derechos fundamentales de acusados y testigos durante meses. Resulta que la empresa concesionaria del servicio de traductores en los juzgados enviaba personal no cualificado para asistir a los acusados, a los testigos y a las víctimas en los juicios. Personal que no hablaba el idioma que se requería. La cadena SER ha tenido acceso a esto 29 de Madrid.
La magistrada Pilar de Luna le pone nombre y apellidos a unos incidentes procesales que causarían risa si no fuera porque se retuercen los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la defensa de los acusados. Acusados de origen extranjero, casi todos llevados ante el juez por asuntos como la venta ilegal de CDs o DVDs en la calle o hurtos menores. Pequeños delitos que, sin embargo, se convierten en un infierno procesal ante la nula preparación de quien debe traducir las palabras del imputado. La magistrada Pilar de Luna, como tú decías, titular del juzgado de lo penal número 29 de Madrid, lo explica en detalle porque dice que lo sufre casi todos los días.
No puede apostillar aquello que él considera importante después de toda la práctica de la prueba, porque el intérprete que nos han mandado no ha transmitido al acusado todo lo que han dicho los testigos, los peritos y el resultado de los informes técnicos que hacen el fiscal y la defensa. Y esto está provocando una gran indefensión de los ciudadanos extranjeros en nuestro país.
Bueno, todo esto que ha quedado reflejado en un informe que fue enviado por esta magistrada tanto al Poder Judicial como al Defensor del Pueblo y a la propia Comunidad de Madrid, a la Consejería de Justicia. ¿Qué dice ese informe, Alfonso?
Bueno, la titular se ha centrado en el mes de julio pasado para presentar ese informe ante el órgano de gobierno de los jueces. Son 6 casos, 6 historias con acusados o víctimas, siempre extranjeras, en las que, por ejemplo, a un ciudadano senegalés que únicamente habla el idioma Wolof, típico del Sahel, del África subsahariana, le colocan un traductor de francés. O peor aún, a la víctima polaca que cuando tiene que relatar ante la juez el ataque que ha sufrido en su idioma, comprueba cómo la traductora habla ucraniano, pero de polaco nada de nada. Son, como dice la magistrada, casos sangrantes.
Casos sangrantes de intérpretes, donde una vez que hacen el interrogatorio del acusado, se sientan en sala y no traducen lo que les pasa, lo que van diciendo los testigos, lo que van diciendo los peritos. De esa forma, el acusado no puede ejercer el derecho a la última palabra. Y por lo tanto, cuando le damos el derecho a la última palabra al acusado, no puede alegar nada, no puede matizar, que es tan importante en un tribunal de justicia.
Ya les contaba al principio que había otro caso de un acusado pakistaní que hablaba inglés y se le puso un traductor que ni hablaba inglés, ni hablaba pakistaní, ni siquiera hablaba español. Bueno, a tenor de lo que estaba pasando, la Consejería de Justicia indagó, vio qué estaba ocurriendo y fue quitando competencias a esta empresa hasta que expiró su contrato. Sin embargo, Alfonso, sorprendentemente, esta empresa ha vuelto a ser contratada y para lo mismo.
Para lo mismo, y comenzará el próximo día 17 de este mes. El ejecutivo de Aguirre admite que ha recibido ese informe y que días después se puso en contacto con el gobierno regional, nada más y nada menos que el defensor del pueblo, para recabar más datos aún sobre esta realidad denunciada por la juez. La Consejería de Interior y Justicia admite que ha habido problemas serios con los traductores e intérpretes de la empresa Seprotec y así lo confirma el defensor, aunque minimizándolo, ya que estos problemas, dice el gobierno regional, solo se dan en el 0,3% de todos los juicios celebrados el año pasado. Lo que es realmente paradójico es que una empresa con esa trayectoria, cuyo contrato, como tú decías, se extinguió el pasado 31 de diciembre, haya vuelto a ganar el concurso para volver a prestar esas funciones en los juzgados de la capital. Lo ha subrayado el director general de Justicia de la comunidad, Gonzalo Quiroga.
No hay lugar para alarma, y en segundo lugar, lo que sí hemos hecho en este nuevo contrato es endurecer y mucho el pliego de condiciones de prescripciones técnicas, es decir, que se contempla un régimen de sanciones muy importante para aquellos casos de incumplimiento, bien por los intérpretes o bien por parte de la empresa, en ambos casos.
Funciones que Seprotec asumirá a mediados de este mes, el próximo día 17. La empresa no ha recibido ninguna sanción desde la comunidad y por eso ha podido presentarse a ese concurso. No obstante, los jueces van a estar muy pendientes de sus trabajos de traducción e interpretación, como nos ha sugerido la magistrada Pilar de Luna.
Creo que los jueces tenemos un compromiso muy serio para poder evitar esta situación y que tenemos que comprometernos con una denuncia pública sobre lo que está sucediendo y al mismo tiempo garantizar en sala los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos a los que estamos viendo completamente indefensos.
Pues esta es la denuncia, gracias Alfonso Gea.
A vosotros.
Con la que vamos a empezar a analizar la actualidad de este martes. Hoy es tertulia de políticos, ya saben. Están aquí los representantes de los tres grupos en la Asamblea de Madrid. David Pérez, portavoz del PP, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maru Menéndez, portavoz socialista, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Gregorio Gordo, portavoz de Izquierda Unida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este es el primer asunto que queríamos someter al escrutinio de nuestros políticos. Lo acaban de escuchar, ¿qué opinan?
Bueno, pues comienzo yo, si queréis. Entiendo por lo que habéis relatado, bueno, pues que se han detectado esas irregularidades, afortunadamente, y que de una forma o de otra se pone fin a ellas, porque si bien es verdad que, según planteáis, esa empresa ha vuelto a ganar el concurso, entiendo que se habrá presentado y que, por las circunstancias que sea, si es que eso es así, y no lo dudo si lo estáis planteando aquí, pues habrá ganado el concurso. Y muchas veces eso, las administraciones tampoco pueden hacer nada si esa empresa ha reunido los puntos. Imagino que esa es la situación. Lo que sí me consta, es y lo explicaba el director, es que en los nuevos pliegos se han endurecido las condiciones, se exigen titulaciones para todos los idiomas y además se establecen penalizaciones para los incumplimientos muy severas. Por tanto, yo lo que creo, y efectivamente en este sentido creo que es lo importante, y celebro además que ha salido a la luz esta situación, porque se ha podido poner fin a ella y que a partir de ahora pues no volverá a ocurrir.
Sí, para los socialistas esta es una nueva prueba de lo que la jueza terminaba diciendo en la grabación que habéis puesto, y es ciudadanos indefensos. Ciudadanos indefensos es como se sienten ahora mismo muchísimos madrileños hoy con este caso sangrante, en el que además, como decíais muy bien, no solamente es que haya una empresa que esté incumpliendo claramente tras una contratación pública con la Comunidad de Madrid, sino que la consejería había sido advertida con anterioridad y no obstante se ha vuelto a adjudicar la contratación a la misma empresa. Estaba recordando cuando hace muy pocos meses ocurrió un caso similar, lamentable, en relación también a la empresa adjudicataria de las pulseras antimaltrato, que dejó en una indefensión clarísima también a las víctimas de la violencia de género, recordaréis, hace pocos meses. O estoy recordando la información que dabais también vosotros en la cadena SER en estos días pasados, ayer creo recordar, acerca de estos menores desprotegidos a los que la Comunidad de Madrid ha rechazado su tutela y está incumpliendo claramente la legalidad. Creo que el gobierno de Esperanza Aguirre hace aguas por todos lados, y creo que realmente la presidenta del gobierno se debería replantear muy seriamente las responsabilidades que tiene por la incompetencia en la gestión de un gobierno que va a la deriva y sobre todo que abandona su responsabilidad pública. Muchas de estas cuestiones deriva, tienen que ver, el de Esperanza Aguirre, como estamos viendo,
yo creía que era el de Zapatero,
tienen
el que iba
ver
a la deriva.
Con precisamente esa falta de compromiso en la gestión pública que tiene el gobierno de Aguirre.
Gregorio Gordo.
Bien, yo creo que este es ya digamos el típico caso, porque estas cosas en la Comunidad de Madrid son continuas, es el típico caso de cuando los servicios públicos están en manos privadas, las consecuencias que pueden tener, con ejemplos prácticos, ¿no? Decía el director general, cuando hacía esas declaraciones, que dice que no hay lugar para la alarma, ¿no? menos la alarma, menos para los que tienen que hacer uso de la justicia, claro, porque si no tienes que hacer uso de la justicia, pues francamente te da igual que el traductor domine tu idioma o no. El asunto a lo mejor es encajar el idioma con la persona que tiene que hacer uso de la justicia. Por eso a mí no me gustan los debates en abstracto sobre lo público y lo privado. A mí sobre lo público y lo privado me gusta hablar de lo concreto. Y lo concreto, lo que nos viene a decir, es que los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, con su continuo desmantelamiento y privatización, lleva a situaciones como estas, y estas situaciones pues hacen pensar a uno que Esperanza Aguirre está convirtiendo Madrid al marxismo, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es como una película mala de los hermanos Marx, porque es todo un puro despropósito. Si no fuese por lo dramático de los resultados, sencillamente sería hasta de humor de los hermanos más. Así que felicitemos a la presidenta, que va a conseguir que Madrid se convierta al marxismo.
Bueno, yo sí quisiera decir que todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, externalizan sus servicios como no puede ser de otra forma. Todas las administraciones, no tiene que ver con las siglas, es una práctica como es lógico, porque imaginemos que todos los servicios que prestan las administraciones tuvieran que crear un cuerpo de funcionarios. Yo sé que sea, a lo mejor es el sueño de Izquierda Unida, pero eso no ocurre en ningún sitio, yo creo que en ningún sitio del mundo. Sí decir
pero
sobre
David,
este tema,
eso no exime en ningún caso, Maru, de sí, responsabilidad
permíteme,
pública, ¿eh?
Mira,
y de control sobre la contratación.
Sobre este asunto
pública.
Solamente yo quería decir que efectivamente en todas las comunidades autónomas existe un problema con las traducciones que hace que se paralicen muchos y se acumulen muchos juicios. La Comunidad de Madrid es la comunidad de toda España que más invierte precisamente en paliar esa situación. Está invirtiendo 2 millones de euros al año en esta situación para evitar todo eso. Que haya ocurrido esta circunstancia, hombre, yo creo que edificar sobre ella estos discursos de Maru sobre el colapso de las administraciones y el gobierno de la deriva de Esperanza Aguirre, hombre, yo creo que con la semanita que nos está dando el Partido Socialista,
sobre ella, David, y sobre
hablar
una serie
que una
de
persona del Partido Socialista nos hable de que el gobierno de la Comunidad de Madrid está a la deriva, hombre,
la deriva.
Yo creo que hace falta
claramente
valor, Maru, con el gobierno que está que tenéis en la nación, que
ya
es que
a ti no te interesa nada hablar del gobierno de Aguirre,
no,
y por
hablamos
algo
con lo que
será,
quieras, porque
por
mira,
algo será.
No, te voy a decir, es un gobierno que no ha parado de aumentar su apoyo. El apoyo al gobierno de Aguirre es creciente.
Ya lo vamos a ver.
Los resultados que tiene. Pues mira, en las urnas, las últimas que hablaron, fue la presidenta más votada de la historia de la democracia.
Pero no para que hiciera todo
entonces,
este tipo de desmanes.
Fíjate,
que los ciudadanos
mira,
volverán a hablar en las urnas.
Mira, Maru,
no te preocupes.
La popularidad del señor Zapatero, tú fíjate cómo ha caído según el CIS, no lo digo yo
que
ni
que
el PP.
Que exactamente igual que como la valoración que hacen los ciudadanos, que hacen los colectivos profesionales.
Pero que el mundo que no son
haciendo
pues las reuniones que tú mantengas con tus compañeros. Están los ciudadanos, que son los que opinan. Y los ciudadanos votan y opinan y apoyan a Esperanza Aguirre.
Vamos a ver, los ciudadanos.
Está, que no te gusta a ti, pues ya lo sé que no te gusta. Te gusta más Tomás Gómez, pero Tomás Gómez la gente ni le conoce ni le vota. Pero bueno, tampoco se ha presentado nunca.
Más Tomás Gómez, mucho más. Hombre, se ha presentado en su ciudad.
Sí, pero no sé qué os pasa.
O sea, que creo que ahí patinas un poco.
Creo que os lo quieren cambiar.
No tienes una buena tarde.
Os lo quieren cambiar o algo. No sé.
Tenemos el debate y hablemos de uno en uno, que si no, nos pasa lo de siempre.
Sí, quisiera. Sí, quisiera decir que son hechos muy graves los que están ocurriendo como falta, como consecuencia de esa falta de compromiso en la gestión pública del gobierno de Aguirre. Hace muchísimo tiempo venimos denunciando la deriva del gobierno de Aguirre con sus luchas intestinas, con su confrontación permanente, con su división interna, con sus ansias de poder. Nos han tenido un año sometidos a la bronca de Caja Madrid, ahora están también en una nueva bronca de control por de la Cámara de Comercio.
Hombre, para la bronca la que tendrá, tenéis vosotros dentro del PSOE, que tenéis a Barreda rebelándose
tanto,
contra Zapatero.
Y mientras tanto, abandonando la gestión pública, abandonando a la ciudadanía y no controlando en absoluto una gestión tan importante, por ejemplo, como en este caso, lo que tienen que ver los recursos relacionados con la Administración de Justicia. Y dejando, insisto, a los ciudadanos en una situación de indefensión, lo cual es un hecho gravísimo.
Gregorio Gordo.
Bueno, lo primero que se me ocurre, y no va con segunda, David, lo primero que se me ocurre es la envidia que le tengo yo a mi compañero Ángel Pérez cuando viene a las tertulias de aquí, porque esto es una cosa elegantísima. Dejan incluso hablar a la gente. Yo estaba aquí asistiendo absolutamente impasible a un apasionante debate que yo dejé a los 13 o los 12 años con el y tú más. Pero de lo que veníamos a hablar en esta primera parte parece ser que es un poco... queda en un segundo plano. Mira, David, yo lo de los debates sobre los lugares comunes a mí personalmente me aburre, ¿no? Esa aspiración de izquierda, mira, que decís que tenemos aquí todo sea
público...
No,
lo sé, pero que tú has planteado que has criticado la externalización.
Es posible. Sería posible alguna vez terminar una frase. Bueno, es igual. Habrá que irse acostumbrando. Vamos a ver, me parece que hablar de externalizaciones y situar en el mismo plano, por ejemplo, a que el servicio público de alumbrado sea a través de una empresa privada contratada por un ayuntamiento, o que la Administración de Justicia, la Administración de Sanidad, la administración o la educación esté en manos privadas que se guían por la lógica legítima del lucro empresarial, me parece que me dio un abismo. Si tú consideras que, insisto, que el alumbrado público o el mantenimiento de las calles es de la misma, se puede equiparar a la administración de justicia, repercute en los ciudadanos como ha repercutido que los traductores, en este caso, además, una empresa sobre la que ven, se la adjudica, lo hace mal y se lo vuelve a llevar. ¿Y esto es un problema administrativo? ¿O es un problema de que a este paso el gobierno de Esperanza Aguirre lo que podía poner es una gestoría? Porque como todo es privado, pues llega y en vez de ir al pleno de la asamblea, pues hombre, solo te lo llevo una gestoría por un módico precio. Seguro que tendréis buenos clientes.
Bueno, son las 7:32. Ahora dejo a David Pérez que conteste a Gregorio Gordo. Tenemos que hacer una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
En tiempos de crisis, te olvídate. Te ofrecemos un menú del día por 10 euros con 3 primeros y 3 segundos de la mejor calidad. Y el fin de semana lo mantenemos. Menú fin de semana 10 euros. Y por un poquito más, menú especial. Restaurante de Olvido Club, calle Pablo Iglesias sin número, Getafe. Aunque sea invierno, seguimos dándote calor. Reservas en el 91-816-6001.
Ya lo tengo. Ya sé lo que te voy a regalar, cariño.
Dímelo, anda.
Hasta el domingo, nada.
Por lo menos dime dónde las compras.
Bueno, eso sí, sobre todo para darte ideas, en Roselín Joyeros.
Genial.
Día de San Valentín en Roselín Joyeros, con los mejores precios. Alianza Oro de Ley desde 55 euros, pulsera caballero marca RS de caucho y acero por 29,90 euros. Roselín Joyeros, una ilusión para ti.
¿Problemas con la celulitis? En Depilcom ponemos solución con el sistema de radiofrecuencia Accent. Y ahora, durante el mes de febrero, si adquieres un bono de 5 sesiones, te regalamos un tratamiento facial valorado en 150 euros. Depilcom, la mejor tecnología al mejor precio y con la mejor financiación sin intereses. Infórmate en el 91-808-4848 o en depilcom.es.
Por cierto, cariño, el día 13 por la noche no hagas planes.
¿Y eso?
Porque este año vas a tener un San Valentín como te mereces.
A ver, ¿qué perfume me has comprado?
¡Ay, perfume! Tú prepárate que vas a pasar la mejor noche de tu vida.
A mí cuéntame lo que tienes pensado, que no me fío de ti.
A ver qué te parece. Una cena romántica en un hotel maravilloso. Tomarnos una copa mientras un violinista ameniza la velada. Y después, subir a la habitación en la que encontraremos cava y bombones para pasar una noche increíble.
¿Qué me parece? Que eres el mejor.
El mejor regalo de San Valentín en Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400.